En Espacio de Extensión de hoy vamos a conocer Cazaballe bajo el sol, un libro que reúne el resultado de una investigación sobre las problemáticas de las ciudades latinoamericanas contemporáneas a partir de la profundización etnográfica de una zona de la periferia de Montevideo, como lo es el barrio Cazaballe. Justamente esta investigación es el resultado de este trabajo colectivo de intervención que aborda problemáticas de ciudades latinoamericanas. Los encargados de presentar este libro fueron y plantear sus visiones fueron Gabriel Caplún, el director del Instituto de Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación, Alina Castillo, que pertenece al Departamento del Proyecto y Anteproyecto de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de la República, y al Consejo de Programa Cuenca de Cañada y Cazaballe, también Carlos Santos, del Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales y la Unidad de Proyectos de la Comisión Sectorial de Extensión Universitaria. En la introducción de este libro, cuyo autor es Eduardo Álvarez Pedrosian, docente de Antropología en la Facultad de Información y Comunicación, con quien vamos a estar hablando en breve, se estructura en base a una reflexión sobre las relaciones entre la investigación y la intervención en el campo de las ciencias humanas y sociales y sus vínculos con otros saberes y prácticas ligadas a las políticas públicas y a los movimientos sociales. Este libro se puede dividir en tres grandes secciones. La primera se estudia la territorialidad, también la segunda corresponde al cartografiado de las identidades múltiples de los habitantes de la zona a partir de prácticas más o menos instruidas asociadas a trabajos y labores y diversos universos existenciales que en lo cotidiano producen subjetividad. La tercera parte de este libro esboza un estudio de las memorias sociales existentes a partir de historias de vida y fuentes documentales desde las primeras décadas del siglo XX con barrios de jardín, pasando por los complejos habitacionales y la proliferación de asentamientos. Por último, las conclusiones de Cazaballe bajo el sol apuntan a una teoría comunicacional del diseño urbano y territorial, así como plantear algunas interrogantes sobre la forma en que se construye al otro prójimo tan cercano y tan distante en los laberintos de la exclusión y la desigualdad de principios de milenio. Pero para conocer más sobre esta publicación, estamos en comunicación con Eduardo Álvarez Pedrosian, docente de Antropología de la Facultad de Información y Comunicación y autor de este libro. Buenos días, Eduardo. Buenos días y bienvenidos a La Nueva Mañana.
Hola, ¿cómo andan, chicos? Un placer estar con ustedes.
Igualmente para nosotros, bueno, quienes fuimos también alumnos tuyos por aquí. Primero, bueno, consultarte cómo surgió la idea de investigar sobre este tema.
Bueno, mirá, todo surgió a partir de la invitación de unos amigos y colegas allá por fines del 2007. Yo estaba volviendo de Barcelona, haber ido a vivir para hacer el doctorado allá. Y bueno, y el país estaba, ¿no?, en el proceso de transformaciones a partir del primer gobierno de izquierda. Sí. Ya han pasado unos años. Y yo venía con muchas ganas también de poderme involucrar en la movida general que se estaba dando. Y ellos estaban en el contexto del Plan de Equidad del Ministerio de Desarrollo Social, del MIDES, desarrollando actividades allá en la zona de Cazaballe. Ya venían con una experiencia previa. Y es un colectivo, como te digo, de amigos, colegas, agentes políticos, gente vinculada a movimientos sociales. Y en ese sentido, bueno, yo también siempre tuve mucho interés por temas vinculados al urbanismo y la arquitectura. Yo en realidad empecé estudiando arquitectura. Y bueno, fue la situación ideal como para meter una investigación de tipo etnográfica en el medio de los dispositivos de intervención que se daban en general en ese plan de equidad del MIDES, focalizado en talleres de informática, artesanía, educación para adultos para terminar la escuela y el liceo, y todo lo que los propios vecinos plantean como necesidad. Y así fue que surgió entonces la idea de trabajar sobre lo que pasaba ahí en concreto para poder hacer una investigación sobre qué pasaba con la periferia de nuestra ciudad, con los sectores sociales que la habitan, por esa época, ¿no? Y sabiendo los efectos después devastadores de la última crisis del 2002, empezar a ver la recuperación y, bueno, decir dónde estamos, ¿no?
Bien. ¿Quiénes participaron de esta investigación?
Y mirá, al principio, como estaba pautado por este plan de equidad del MIDES, el propio ministerio daba un listado de vecinos que había que contactar, ¿no? Que estos colegas, que estos amigos del equipo se encargaban principalmente de las psicólogas, los educadores, los maestros comunitarios, etcétera, que era parte del dispositivo del MIDES, de prestaciones para involucrar a la gente, que involucraba temas de salud, educación de los niños, etcétera. Uno de los elementos era participar de esto, de esta red, que lo que estaba, digamos, lo que intentaba era generar eso, actividades de vinculación, para generar vínculos, dada la enorme fragmentación, aislamiento que se vivía. Y en ese sentido aparecen esos, digamos, esos primeros contactos, esa veintena, digamos así, de vecinos, principalmente de vecinas, que fueron llamadas, pero claro, habían también todo un grupo de gente previa de las actividades también educativas, sociales y políticas, que ya estaban enganchados con estos compañeros, y después también se sumó más gente, vecinos, ¿no?, habitantes de la zona, que eran amigos, conocidos y familiares de estos otros. Al final podemos decir que unas 40 personas más o menos estuvieron directamente involucradas en lo que fue un espacio específico que llamamos espacio barrio, de encuentro de esta gente para dialogar y discutir sobre los problemas del entorno, del barrio, del territorio, de los problemas ambientales, de las cuestiones de convivencia. Además de estos otros espacios, artesanías, clases de informática, donde trabajamos en un ciber del propio barrio, con un vecino que pasó a ser miembro también del equipo, y además hicimos también una veintena, 25 historias de vida en profundidad, yendo a las casas de muchos de estos involucrados para conocer, digamos, dentro de lo posible, gracias a ellos, la intimidad de la vida cotidiana. Entonces, con todo eso fue que pudimos desarrollar esta investigación.
Bien, ¿cómo fue la metodología? ¿Hacían entrevistas y después hicieron como, bueno, ese es un trabajo bastante etnográfico?
Claro, es una etnografía, sí. Una etnografía, digamos, contemporánea, ¿no? No en el sentido clásico de aquel observador que cae, ¿no?, y mira, claro, las cosas como aterrizando y después se va.
Vivieron con ellos.
Claro, es una investigación participativa, es decir, desarrollamos estos espacios, como les comentaba, espacio barrio, claro, y estos otros espacios de enseñanza, aprendizaje y participación, en donde, bueno, colectivamente trabajamos todo esto y le sumamos además todas estas historias de vida hechas en las propias casas de la mayoría de ellos, recorridas por la zona, recorridas colectivas, que eso también estuvo una técnica muy interesante, ¿no?, de compartir con los habitantes, poder salir, recorrer el espacio, y ellos mismos van señalando, mostrando, todo eso se graba también, ¿no? Y a todo eso además, bueno, le sumamos instancias de reflexión donde poníamos en consideración los resultados parciales que íbamos generando, ¿no? Íbamos analizando y cerramos, digamos, de alguna manera en la etapa de intervención propiamente dicha, haciendo una primera devolución, ¿no?, de lo que nos parecía a nosotros que eran las principales puntas de lo que, bueno, terminó siendo, digamos, el resultado, que son esas tres grandes dimensiones que de alguna manera me sirvió para componer, para ordenar toda esa cantidad de información. El problema de la territorialidad, la cuestión de la identidad y la cuestión de la memoria. Y a partir de esa devolución, los propios vecinos también hicieron una redevolución planteando, bueno, diferentes cosas, analizando, revisando. Y después sí, después vino otro tiempo más solitario de escritura, de desgrabación de las entrevistas, de lectura de mucha información de la historia, digamos, de nuestra sociedad y de otras partes del mundo, de temas vinculados a todas estas problemáticas que están pasando en diferentes partes del mundo, datos más demográficos, datos de historia del urbanismo, cuestiones de teoría de la comunicación, de antropología, de sociología, todo lo que más o menos pudiera tener conexión con el problema de las periferias urbanas contemporáneas, la de Montevideo en particular, y esta zona Casavalle, que en sí misma es todo un tema, ¿no? Porque Casavalle es algo bastante abierto, todavía indefinido, sí, en construcción. Entonces también es un gran intento por hacer una síntesis de algo que hacía falta, ¿no? Tener un conocimiento más profundo de esto que cada vez más aparecía en la agenda política, de los medios, etcétera, y no había mucho conocimiento generado. Habían cositas muy fragmentadas, muy sueltas, muy ambiguas también, y de alguna manera esto trata de ser un volumen que junte toda la información para todos aquellos que están interesados en transformar la situación,
digamos. Bien. Bueno, tú contabas que en este espacio barrio donde se reunían los vecinos, hablaban de algunos problemas en el entorno. ¿Cuáles fueron las principales problemáticas que tienen los habitantes de Casavalle que compartieron con ustedes?
Son muchísimas. Lamentablemente son muchísimas y tienen que ver con muchísimos aspectos que se analizan en el libro. Pero hay una cuestión, que hay un capítulo dedicado a eso, por ejemplo, que hay como una especie de lógica de fragmentación, una manera de operar, de producir la espacialidad, de generar los territorios existenciales, cómo uno habita, cómo se siente, dónde está, que también obviamente se traduce a los vínculos sociales, a todas las dimensiones del ser, que tiene que ver con esta fragmentación, ¿no? Donde cada uno se aísla, se atomiza, se cierra sobre sí y, bueno, se genera, digamos, una especie de enfrentamiento llevado a lo micro, ¿no? Entonces eso uno puede ver reproducido a todas las escalas, ¿no? Es decir, el resto de la sociedad, ¿no? Estigmatizando a los de Casavalle como ese otro peligroso. Cuando te metes dentro de la zona de Casavalle, los diferentes fragmentos de los diferentes territorios, tal complejo habitacional, tal otro, tal asentamiento, tal barrio antiguo como los Jardines del Borro, etcétera, acusa al otro de ser el peligroso. Y después cuando te metes dentro de cada territorio también pasa de vivienda a vivienda. Esa lógica de fragmentación atraviesa todos los aspectos de la vida, ¿no? Y ese es un gran tema que se ve traducido en diferentes aspectos, se expresa, ¿no?, en diferentes soportes. Por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales tiene que ver con la basura, es decir, la basura que se produce, que ahora en estos últimos años, bueno, con todas las, digamos, intervenciones importantes que está haciendo la Intendencia de Montevideo, el Plan Cuenca Casavalle, que también surge a partir de todo este tipo de investigaciones y de intereses, están apareciendo, aparecieron los primeros contenedores, pero hasta hace unos años no había ni contenedores para la basura en esa zona. Entonces estaba toda la basura que generan los propios habitantes, como en cualquier parte de la ciudad, más toda la basura que llevan los clasificadores de basura, que viven de eso. Entonces, el tema de la basura es como se plantea en el libro, es como una mancha voraz que lo ocupa todo, es como una especie de capa, ¿no?, con su propia semiótica, su simbolización, su significación, que también tiene un uso político, ¿no?, en el relacionamiento entre los vecinos. Entonces, como decían muchos, yo barro, ordeno lo que pasa delante de mi puerta, me meto en mi casa, 5 minutos salgo y tengo un basural otra vez en la puerta de mi casa. Y eso funciona como manera en la micropolítica, ¿no?, como manera de establecer fronteras y, digamos, meter el peso, ¿no?, como forma de relacionamiento violento entre algunos vecinos en esa fragmentación que te estoy hablando. Esto se traduce a nivel ambiental, a nivel, digamos, más ecológico también, en el problema de toda una fauna y una flora de la contaminación. Hay insectos, ratas. Entonces, lo que clásicamente uno puede ver como cuestiones, digamos, dimensiones aisladas, el tema más biológico, el tema cultural, el tema, nosotros tratamos de verlo todo interrelacionado. Entonces, como aspectos que hacen a la significación, los vínculos comunicacionales, tienen, por supuesto, también elementos, digamos, en el orden animal y vegetal, ¿no? Es un gran rizoma, una gran conexión de elementos humanos, no humanos, tecnológicos, donde todo eso aparece articulado. Entonces, eso es uno de los grandes problemas. Otro, que aparece, digamos, como gran tema, que también lo vemos amplificado en toda la sociedad, y eso también la etnografía trabaja, ¿no? A partir de profundizar en un caso, estamos estudiando en realidad cuestiones de orden general. Otro tema, bueno, como la basura en todo Montevideo, ¿no? Otro tema es el de la violencia, ¿no? La violencia en general. Esto de la basura es un tipo de violencia, pero pensemos en la pasta base, el problema, ¿no?, de la juventud, digamos, en que no encuentra, digamos, actividades ni formas de relacionarse de manera constructiva y termina, ¿no?, digamos, en las calles, en las esquinas, juntándose para el consumo de pasta base, y al mismo tiempo son los que roban alguna cosita todo el tiempo y la tratan de vender para comprar algún poco más de sustancia, y todo el miedo que se genera en torno a eso. El uso de armas de fuego es histórico, ¿no?, ¿verdad? El problema de los balazos sueltos que hay en la zona, y todo ese tipo de cosas que también son como un problema, el problema de la seguridad. Pero todo esto, bueno, lo fuimos trabajando bien en profundidad para tratar de esbozar un mapa de las causas, las determinaciones, las formas en que se relacionan todos estos temas. Y como te digo, ¿no?, a partir de profundizar en un caso que para nosotros es el paradigmático, Casavalle como paradigma de toda la periferia de Montevideo y de lo que pasa en las ciudades en el Uruguay, podemos conectarlo a lo que pasa en ciudades en Latinoamérica, en otras partes del mundo, a principios de milenio, en este contexto contemporáneo. No es nada que, digamos, excluyente. Todos estos problemas uno los puede ver conectados a otras cuestiones en otras partes del mundo. Violencia, contaminación, segregación, ¿no?, exclusión y segregación, estigmatización. Esos serían como los grandes problemas, si vos me preguntás así, los grandes problemas que aparecieron, ¿no?
Bien. Y como conclusiones y también como insumos del libro, apuntan a la teoría comunicacional del diseño urbano y territorial. Contanos un poco de qué se trata y también, más que nada, como conclusiones del libro que puedan ser útiles también para actuar en consecuencia con lo que ustedes estuvieron relevando.
Sí, mirá, de todo lo que se arroja en el libro, de todo lo que se plantea, hay como, claro, es como en las conclusiones, hay como dos capitulitos de conclusiones, son como dos enfoques, ¿no?, complementarios, interdisciplinariamente hablando, que se plantean. Uno tiene más que ver, digamos, con la interlocución con arquitectos y con urbanistas, ¿no?, con la planificación urbana, con aquellos que están tomando las decisiones de generar nueva planificación, nuevo diseño, nuevas alternativas para la ciudad. Y el último sí es más político en el sentido filosófico, ¿no? Por una política instituyente se llama, tiene que ver con el cómo estamos encarando las políticas públicas, ¿no? Las políticas sociales. Son como las dos puntas que nos pareció importante recalar después de haber hecho todo, ¿no?, más de 300 páginas, haber esbozado en esas tres grandes dimensiones diferentes capítulos que hacen a vectores de subjetivación, los aspectos que construyen estas maneras de ser y estas experiencias. En ese sentido, esa teoría comunicacional del diseño urbano apunta a ver eso, ¿no?, a pensar en la ciudad, en los territorios, en la arquitectura comunicacionalmente, ¿no?, como formas de mediación, como sistemas de expresión, y en ese sentido, la propuesta es esta, te la sintetizo muy rápidamente. Es un hecho que nuestra periferia ya está poblada con esta cantidad de pequeños territorios en un gran mosaico, ¿no?, de pequeños barrios, algunos ni siquiera son barrios, el término barrio también hay que relativizarlo, sí. Son territorios, ¿no? Algunos de tipo que quedaron de esos viejos barrios, como el barrio Jardines del Borro, otros de estos complejos habitacionales precarios, ¿no?, como los Palomares, Unidad Misiones, Unidad Casavalle y muchos más, y otros asentamientos que pulularon después de la última dictadura. Recuperar todo esto, hacerse cargo de eso, mejorar la calidad de vida de todos, implica muchas cosas. Primero, dar la oportunidad y generar unas políticas que permitan que aquellos que quieran puedan habitar en otras partes de la ciudad, partes consolidadas de la ciudad que justamente están llenas de casas vacías, con grandes agujeros. Montevideo se caracteriza por haberse expandido de una manera enorme sin aumentar la población, eso quiere decir que se fue agujereando, sí, ¿verdad? Y lo que queda ahí, y los que quieran quedarse ahí, porque efectivamente hay cosas positivas, una vida más vinculada al medio rural, un paisaje también muy interesante desde el punto de vista paisajístico, cualitativamente interesante, etcétera, se pueda rediseñar entonces y convertir esa especie de rompecabezas de piezas de distintos puzzles que no encajan en una especie de collage abierto donde se respeten los diferentes tipos de estéticas que ya existen, se las reafirmen, se las revaloren y tengamos una especie de periferia diversa, rica en pequeños territorios, cada uno con sus características, obviamente con condiciones de habitabilidad dignas, viste, con recursos de verdad como los que están habiendo en la generación de estos espacios públicos como la Plaza Casavalle, en la nueva policlínica, todas esas políticas de reactivación urbana que se están dando. Claro, se comenzó con los espacios públicos, es una manera buena de comenzar porque eso afecta, digamos, a la mayoría de los ciudadanos, pero hay que llevarlo también a nivel de la propia trama urbana, ¿no? Bien. A nivel de las calles, de las sendas y a las viviendas, que están, la gente está viviendo situaciones calamitosas. Entonces, eso es una, es un tipo de comunicación, ¿no? La comunicación no solamente es un tema del lenguaje verbal, sino que tiene que ver también con los lenguajes y los medios en todos los sentidos. Y esto es lo que tiene más que ver con lo más profundo de lo que somos, ¿no? Con el espacio y el tiempo, con nuestra estética cotidiana, cómo nos sentimos en el lugar que vivimos. En ese sentido, entonces, es que se plantea la posibilidad de convertir esa periferia toda destruida, caóticamente explotada, densamente habitada, con hacinamiento, etcétera, no se la puede hacer desaparecer, no se la puede barrer, pero sí la podemos rediseñar y reordenar de una manera creativa y constructiva, ¿no? Y el otro capítulo, por último, de la política instituyente, bueno, plantea un tema como más, más filosófico en el sentido político. Es más volada, obviamente, pero es el cierre, son las conclusiones del libro, y en ese sentido da para pensar, ¿no? Es un aporte para pensar, y tiene que ver con esto, ¿no? De que, de alguna manera, seguimos pensando la sociedad en términos de pobres y no pobres, y realmente hay que pensar, tiene que ser siempre así, siempre tiene que haber un otro que sea el que tiene que pagar por el precio de las cosas de los demás, ¿no? Ese prójimo que vos leías, que ustedes leían, que está en la reseña del libro. ¿Quién es? Es uno que vive en mi misma sociedad, lo tengo al lado y parece que fuera de otro planeta. ¿Qué está pasando ahí, no? Y eso implica que no solamente tengamos que pedirle que cambien ellos, ese otro, su forma de vida, que siempre los acusamos de estar haciendo las cosas mal. Ahora a los jóvenes los quieren matar presos, las madres siempre son las que están mal porque no cuidan a sus hijos, todos los estigmas de la clase media, sino que la propia clase media tiene que cambiar también, porque si el modelo sigue siendo el consumo, ¿no?, el individualismo y ese tipo de cosas, ¿qué le estamos pidiendo a los habitantes de la periferia? Estamos pidiendo que consigan trabajo, que trabajen en esa situación de precariedad, que tienen que salir con el agua, ¿no?, sobre las rodillas, viviendo en una chapa, que cuiden a sus hijos y que tengan tiempo para militar en los, en las comisiones vecinales, estamos pidiendo todo, ¿no? Y a la clase media, como siempre, la damos por sentada, como que eso es lo correcto. Entonces, realmente pensar un cambio real de nuestra sociedad implica que tenemos que cambiar todos, no solamente esos que señalamos con el dedo. Bien. De una manera, el cierre, ¿no? Muy, como te digo, muy general, pero bueno, es unas conclusiones y apuntan a eso, ¿no?
Bien. Eduardo, te agradecemos estos minutos a La Nueva Mañana. El libro ya lo podemos descargar en PDF, por lo que tengo entendido.
Sí, está colgado en la pestaña de investigación de la web de nuestra facultad. Y muchísimas gracias a ustedes. Comentarles que, bueno, de que todo esto está enmarcado también en toda una línea de investigación que se ha venido llamando Comunicación y Ciudad, que en los últimos años ha venido ganando muchísima fuerza a nivel mundial, a nivel latinoamericano, en la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación, la AIC, tenemos un grupo temático específico sobre estos temas, comunicación y ciudad, cada vez están más poblados de gente que trabaja estos temas, es todo un, digamos, un área de investigación que, bueno, estamos intentando aportar en ese sentido, ¿no? Y que no solo comunicación esté asociado al estudio de medios masivos de comunicación.
Bien, seguiremos.
Es importante.
Seguiremos en contacto.
Bueno,
igualmente para nosotros. Hablábamos con Eduardo Álvarez Peredrosian, docente de Antropología de la Facultad de Información y Comunicación y uno de los autores del libro Casavalle Bajo el Sol, libro que reúne el resultado de una investigación sobre las problemáticas de las ciudades latinoamericanas contemporáneas a partir de la profundización etnográfica de una zona en la periferia de Montevideo, que es el barrio Casavalle.